Hola, hola, bienvenidos a Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como todas las semanas, te acompaña Limari de Dos desde Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, te invito al finalizar el episodio, pases a las notas del programa donde siempre dejamos los enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Hoy has sintonizado el episodio número 20 que hemos titulado Hasta que la muerte nos separe. Como saben, normalmente publicamos todos los episodios los viernes. Para este episodio nos pasó de todo para que no saliera. Por eso estamos publicando en un día bastante inusual para nosotros. Por experiencia, cada vez que trabajamos temas que tocan de manera especial la vida en el matrimonio, siempre se levanta mucha oposición espiritual. En este episodio, como todos los anteriores relacionados con matrimonio, me acompaña mi esposo Josué y vamos a estar compartiendo enseñanzas y experiencias relacionadas al tema del pacto matrimonial. Pero no les voy a adelantar nada. ¿Qué les parece mejor si me acompañan al episodio? ¡Allá los veo!
Yo te recibo hoy, Limari, como un regalo de Dios para mi vida.
Yo te recibo hoy, Josué, como un regalo de Dios para mi vida.
Y prometo delante de Dios y estos testigos amarte, protegerte, serte fiel en los buenos y malos tiempos.
Y te prometo, Josué, delante de Dios y de estos testigos amarte, protegerte, serte fiel en los buenos y en los malos tiempos.
En la riqueza o en la pobreza. En la salud o enfermedad.
En la riqueza o en la pobreza. En la salud o enfermedad.
Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe.
La boda es un momento que pasa bien rápido, pero ese día hacemos promesas ante Dios como testigo y lo repetimos sin considerar realmente que lo que estamos diciendo es lo que sienta las bases de nuestro matrimonio. Hacemos votos que serán probados a lo largo de nuestra vida juntos. De la misma manera que el oro es probado en el fuego, el matrimonio no es diferente. Vamos a ser probados en el proceso y en cada uno de los votos, en cada promesa que hicimos en el altar. No es solo ceremonia. El propósito principal de esa unión no son los deseos carnales, las metas individuales, ni cualquier otra cosa. El propósito del matrimonio es que refleje la gloria de Dios. Yo sé que parece demasiado y podrías pensar que es imposible de lograr, pero el matrimonio tiene un diseño. Y solo tenemos que seguir el plano. Fíjate que creemos en un Dios que es trino. Es decir, que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Él nos creó a su imagen y semejanza, como nos enseña en Génesis 1:27. Por lo que nosotros también somos trinos, porque nos creó con un cuerpo, alma y espíritu. El matrimonio también es una manifestación de la Trinidad. Y para que funcione bajo su diseño, su composición se fundamenta en Dios primero, esposo y esposa.
Así es. Y en este momento me gustaría compartirles un poco de cómo fue nuestro inicio. Nosotros nos casamos hace 23 años y como saben, vivimos en Puerto Rico. Yo siempre digo que realmente nosotros vivimos en la autopista de los huracanes en el Caribe. Les cuento que el día de la boda, ese día no había disponible servicio eléctrico y todo se limitó realmente a amigos cercanos y familia, porque justo 2 semanas antes había pasado por Puerto Rico el huracán George y la isla estaba devastada. Así que así fue que empezamos. Nuestro matrimonio inició con un huracán literal, sin imaginar que realmente más adelante iban a llegar otros huracanes y no precisamente atmosféricos. Gracias al Señor, el servicio eléctrico llegó justo ese mismo día por la mañana. Y bueno, ocurrieron mil cosas que en otro momento les contaremos. Ahora bien, el proceso previo fue como el de la mayoría, nada diferente. Tuvimos muchos meses de preparación para ese momento. El tiempo de selección del traje tan soñado para las novias, que siempre es una área que le dedicamos muchísimo tiempo y preparación y planificación. Los detalles de la ceremonia, la recepción, el banquete, las flores, en fin, todos los detalles relacionados e incluyendo el estrés que también ese día trae. Pero regresando al altar, les puedo contar que realmente lo veíamos todo como algo protocolar, algo que teníamos que hacer más por los demás que por nosotros. Repetimos palabras que realmente no le dimos importancia. Nos casamos en una iglesia, pero Dios no estaba precisamente en la lista de invitados. Nosotros nos casamos, sí, pero nos casamos sin Dios.
Y precisamente, Alimari, por nuestra experiencia, podríamos decir que hoy día las personas se casan o para cumplir con los padres, o porque es parte de la cultura, o por complacer a otras personas. Ahora bien, cuando Dios no es parte de la ecuación, cuando Dios no es el centro ni el fundamento de nuestro matrimonio, no estamos completos, sino todo lo contrario, estamos incompletos. Es una relación que camina coja. Lo podríamos comparar como cuando comienzas a botonarte una camisa por el ojal incorrecto. Si colocas el primer botón donde debería estar abotonado el segundo, al final vas a tener la camisa mal puesta, virada, se ve mal y se siente mal. Nuestro matrimonio comenzó en el lugar equivocado del ojal, sin Dios, sin el fundamento. Cuando vivíamos las crisis más difíciles, cuando la palabra divorcio llegó a nuestro vocabulario y todo estaba mal, antes de continuar por ese camino, queríamos entender por qué habíamos llegado a ese punto. No podíamos hacer nada para reconstruir lo que teníamos, porque lo que habíamos construido no tenía el verdadero fundamento, ni nosotros de manera individual tampoco.
Cuando tomamos la decisión de casarnos, indiscutiblemente había amor. Por amor nos casamos. Sin embargo, en el camino ocurrieron otras cosas y descubrimos que teníamos una necesidad distinta que era necesaria que formara parte. En ese punto, descubrimos que teníamos una necesidad individual. Cada uno tenía un vacío que solo podía ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros queríamos salvar nuestro matrimonio, pero no podíamos llenar al otro de cosas que no teníamos. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces ambos con un corazón realmente quebrantado, un corazón humillado, un corazón con verdadera disposición de perdonar, pero sobre todo de recibir perdón. Cada uno recibió a Dios y lo reconoció como Señor y Salvador. Cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con ese que es el único que promete hacer todas las cosas nuevas. Él dice en su palabra que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y después de ese momento tan importante, ahí fue cuando realmente comenzó nuestro camino a la restauración. Antes de continuar con este relato, me gustaría llevarlos a la palabra. Dios diseñó el matrimonio para que funcione de manera que lo glorifique a Él. Así que hay varios detalles que definitivamente queremos enseñarles hoy. El matrimonio normalmente comienza con sentimientos de alegría, con mucho amor, aceptación y detalle. Y no es menos cierto que nos sentimos bien enamorados en esa etapa del enamoramiento. Realmente nos volvemos ciegos a esas cosas que no nos agradan de nuestro cónyuge. Pero al pasar el tiempo que esa etapa del enamoramiento va pasando, entonces llegan las críticas. Comenzamos entonces a ver y a señalar los defectos. Llegan sin avisar entonces las primeras crisis y esos sentimientos de «ay, es que ya yo no me siento igual». Es que ya yo no la amo o no la amo igual. Claro, porque la etapa del enamoramiento ha pasado. Pero en ese momento no entendemos que el amor también pasa por etapas y madura. En ese momento dejamos que las emociones sean las que tomen las decisiones y llegamos a conclusiones. Y ahí está el primer error que cometemos. Permitir que sean las emociones las que decidan. Y permitir entonces que respiremos en nuestro hogar un ambiente tenso, incómodo y triste.
En aquel momento no podía entender por qué nos sentíamos así, pero la palabra en Eclesiastés 4:12 nos comienza a dar dirección. Y si alguno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. En esta palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Aquí está hablando nuevamente de la manifestación de la Trinidad. Un matrimonio necesita ser un cordón de tres dobleces, esposo, la esposa y Dios dándole una cobertura especial. No se rompe fácilmente porque Dios es el fundamento fuerte, es quien ancla, es quien sella esa relación sobre la roca que es Cristo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese tercer cordón no está? Ese espacio que debe ocupar Dios no quedará desocupado por mucho tiempo. Llegará un habitante con equipaje pesado. Llegará el enemigo de las almas, el destructor por excelencia de la familia, como león rugiente, a devorar lo que encuentre, infectando corazones con soberbia, con los sentimientos de superioridad. Mejorará su receta añadiendo una porción considerable de falta de humildad, de orgullo, egoísmo, y dará la estocada final con el individualismo que lleva a cada uno a buscar lo suyo. Y es en esa actitud donde se abren puertas a llevar vidas individuales, pero bajo un mismo techo. Dice la palabra en Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtiene honores. Por otra parte, en Salmos 138:6 nos dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Cuando dice el Señor es excelso, lo que quiere decir es que es majestuoso, alto o eminente. Pero cuando habla del espíritu humilde, no se refiere a aspectos económicos ni a condición social, sino más bien se refiere a la condición del corazón. Después de haber escuchado esta palabra, no sé qué piensen ustedes, pero yo no quisiera jamás que Dios me conozca de lejos, ni mucho menos cuando es el único que tiene el poder de restaurarme.
Y la palabra entonces continúa arrojándonos luz. Mira, en este punto quiero decirles que el matrimonio es el ministerio de una sola carne. ¿Y cómo es eso de una sola carne? Pues me voy a explicar. Los quiero llevar a Efesios 5, del 31 al 32, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Miren, la iglesia es la novia de Cristo. Y así Dios compara la relación entre esposo y esposa. Así de grande, así de importante, así de especial es ese vínculo atado espiritualmente en un pacto con Dios en el matrimonio. ¿Por qué ustedes creen entonces que el verdadero enemigo de tu matrimonio se empeña tanto en destruirlo? Si el matrimonio Dios lo diseñó para reflejar su gloria, ¿por qué crees entonces que el enemigo de las almas se toma todo el tiempo del mundo en sembrar todo tipo de cosas en sus mentes y en sus corazones para destruirlo? En este punto estoy segura que ya entendieron la respuesta. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea que no es contra tu cónyuge, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Tú creías que esto era simple? Pues no. Existe todo un ejército, todo un andamiaje planificado para destruir tu casa. Por otra parte, esta palabra también nos habla de que en este proceso dejamos a padre y a madre. Esto lo que significa es que lo que acompaña al matrimonio es un cambio de lealtad. Tu prioridad es ahora tu nueva familia. ¿Entonces eso significa que debo abandonar a mis padres? No, de ninguna manera. La palabra dice dejar, no dice abandonar. Lo que significa es que es necesario dejar de ser dependientes de nuestros padres físicamente, económicamente y emocionalmente. Claro que siempre tenemos responsabilidades con ellos, los amamos y los cuidamos y estamos pendientes de ellos cuando nos necesiten, pero no pueden ser nuestra prioridad sobre nuestra nueva familia. No nos olvidemos que la palabra nos enseña en Marcos 7:10, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días sobre la tierra y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No nos olvidemos que este es el primer mandamiento con promesa. El matrimonio fue creado antes que la iglesia. El matrimonio se creó y se diseñó en Génesis con Adán y Eva. Encontramos entonces en el capítulo 2, verso 24, su diseño y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta palabra es bien importante desglosarla y entenderla, porque cuando la palabra dice por tanto dejará es un proceso de transición. Cuando dice dejará el hombre, no se refiere a género, se refiere a madurez. Ahí no está hablando de niños ni de adolescentes, está hablando de una persona madura. Cuando habla que dejará el hombre a su padre y a su madre, padre y madre, se está refiriendo ahí al modelo de una familia completa, padre y madre, hombre y mujer. y luego dice y se unirá. Y la palabra unirá se refiere a una nueva familia. Se unirá a su mujer, mujer como complemento. Y más adelante dice y serán en futuro. ¿Por qué? Porque llegar a ser una sola carne es un proceso. Es un proceso de aprendizaje, de amistad y de confianza. Y cuando habla de una sola carne, se refiere a una intimidad profunda entre dos personas. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio.
Ese es el verdadero diseño de Dios para el matrimonio. Pero las personas lo ven como procesos y trámites que emocionalmente muchos lo interpretan y lo ven como una transacción más. Y ven al matrimonio como un papel que estorba y que no es necesario. ¿Cuántas veces han escuchado esa frase, el papel daña las relaciones? Estamos viendo el matrimonio como un contrato más, con una fecha de inicio y otra de fin. Pero el matrimonio no tiene fecha de caducidad. Cuando entramos al matrimonio pensando desde el primer día que si no me va bien me divorcio, estamos tratando al matrimonio como un contrato más.
Lo cierto es que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Es un compromiso, una promesa permanente. Es muerte a la vida independiente. Ser una sola carne es parte de entender que la vida individual ya no es una prioridad. Dios es un Dios de pacto, y solo bajo la cobertura de la sangre de Cristo hay bendición. Y es ahí donde lo colocamos como centro y fundamento. Pero regresando a nuestra historia, puedo decirles que el orgullo, el individualismo y todas esas consecuencias de la falta de tercer cordón fueron también parte importante de la base que nos llevó a vivir el peor momento de nuestras vidas. Tengo que decir que un matrimonio sin Dios es como invertir en un negocio destinado a la quiebra. Nosotros somos un matrimonio que vivió el fuego de la prueba, la disciplina por la desobediencia, pero también el bálsamo de la misericordia y el perdón de Dios, con un amor que jamás lograremos comprender. Él tomó nuestro matrimonio desde los pedazos y lo colocó en el torno del alfarero y lo reconstruyó para su gloria.
Para que ustedes hayan tomado la decisión de casarse, tuvo que haber amor en primer lugar. En el camino nos olvidamos de muchas cosas y hoy queremos invitarlos a hacer una introspección de esas cosas que los unieron cuando todo comenzó.
Al inicio del episodio, los llevamos a recordar el momento en que sellaron esos votos en la iglesia. Y en esas promesas prometimos ser fiel en los buenos y en los malos tiempos. Y los malos tiempos llegaron a nuestro hogar también. Prometimos estar en la riqueza y en la pobreza y perdimos empleo, llegando a momentos económicos muy difíciles. Prometimos estar en la salud y en la enfermedad, y la enfermedad también tocó nuestra puerta, poniendo en riesgo mi vida. El matrimonio es perfecto porque fue creado por un Dios perfecto. Somos nosotros con nuestras decisiones, actitudes y acciones que destrozamos en un momento lo que en diseño siempre fue perfecto. Si estás casado por segunda vez, deja de juzgar tu relación actual por experiencias pasadas. Más bien arrepiéntete y pide perdón a Dios por haber roto ese pacto anterior. Extiende perdón y perdónate a ti mismo para que puedas honrar tu matrimonio actual y puedas concentrarte y cuidar el pacto en el que te encuentras ahora. Por otra parte, para algunos es difícil aceptar a su cónyuge porque quizás estás en una relación llena de abusos y maltratos, vicios o conductas peligrosas. Y si ese es tu caso, necesitas buscar ayuda inmediatamente. Dios creó y diseñó el matrimonio para reflejar su gloria, no para que tu vida corra peligro. Dios levanta, restaura y hace todo nuevo. Pero tiene que haber dos corazones dispuestos y no dos corazones endurecidos. Hoy podemos decir que somos testimonio vivo de una familia sana y restaurada. Una familia con las herramientas necesarias para dejar un legado de vida a nuestros hijos que perdure de generación en generación. ¿No quisieras tú lo mismo para tu casa? Solo necesitas decirle que sí a Cristo. Por último, los dejamos con una hermosa promesa de Dios en Jeremías 32, del 38 al 41, que nos dice, «Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios». Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Sobre el pacto en el matrimonio tendríamos tanto que decir. Un episodio no sería suficiente para cubrir todo lo que tendríamos que compartirles a ustedes sobre este tema. Pero en esta recopilación de puntos importantes, esperamos con todo nuestro corazón que haya sido de gran bendición para sus vidas. Queremos que seas parte de este proyecto y compartas el contenido. Si nos estás escuchando a través de la plataforma de iTunes, déjanos tus 5 estrellas y una reseña. Esto nos ayuda a tener mejor alcance y ser de bendición para muchas familias. Como todas las semanas, tienes una cita conmigo el próximo viernes en un mensaje bien especial. Hasta entonces, bye.